Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz del Campo. Nació un 14 de marzo de 1922. Todos la conocimos como China Zorrilla, ¿no? Actriz, comediante, directora uruguaya, con una carrera larguísima, muy extensa. En otra vuelta, en este programa, queremos recordarla. Y la vamos a recordar desde entrevistas, fragmentos de entrevistas que conseguimos. Tenemos tres partecitas. Vamos a empezar con la primera parte. Es una entrevista que le hicieron en un programa que conducía Lucho Avilés hace más o menos 25 o 30 años, que se llamó El Pueblo Quiere Saber, una de las tantas versiones que tuvo este programa argentino. Bueno, esta entrevista se la hace Lucho Avilés. Estaba ella en el medio del plató, Lucho Avilés, y un montón de personas del público que preguntaban. Y en este caso le preguntaron a China Zorrilla respecto a su vocación.
Mira, yo no tengo recuerdo, mira qué curioso, de haber dicho voy a elegir este camino. Yo creo que uno elige mucho menos de lo que uno cree. Pienso que el teatro, por ejemplo, fue mucho más que una elección. Fue una auténtica vocación que recuerdo desde que tengo uso de razón. Y nunca dudé que yo iba a ser actriz de teatro, no sé en qué forma. Me veía mi futuro arriba de un escenario, me tenía fe, pensé que lo iba a hacer, que lo iba a hacer bien. Cuando yo era muy chiquita, un día en un circo, lloraba como loca. Y querían que tenían miedo de los animales. Y yo decía, ¿por qué lloras, China? O cochonita, me decían, porque yo quiero estar allí arriba del escenario. Y es posible que haya sido eso. Pero después, las elecciones de la vida, pienso que una vez rompí un noviazgo estando muy enamorada porque pensaba, había un trasfondo, esto me aleja del teatro, de la otra cosa que tenía tan clara. Pero no me arrepentí de esa elección.
¿A ella ocultaba el
pelo? No me arrepentí. Eso no podía haber sido. Creo que hubiera sido a lo mejor una buena madre, seguramente una buena mujer de ese hombre que yo quería tanto. Pero creo que nadie hubiera podido desarraigar de mí esa necesidad imperiosa que tenía de actuar. Yo he hecho tanto teatro durante más de 40 años. He hecho tantos papeles, todo lo que era Montevideo, en aquel pequeño Montevideo en que yo empecé, Lucho, en que hacíamos durante el año 10 títulos.
Ahí sí que se hacía repertorio.
10 títulos que además, imagínense que por estatutos, en ese pequeño Montevideo de 1,5 millones de habitantes, en una sala enorme de 2,000 localidades, se hacían las obras un mes. Y entonces yo hice 110 obras clásicas. Que una actriz argentina para hacer 110 obras traje tiene que vivir 800 años, porque aquí las obras duran en cartel 2 años, y allí duraban un mes.
Es impresionante, ¿no? Lo que cuenta, lo que dice. Esta entrevista, yo me quedé corto, tiene que tener más de 30 años.
Sí, seguramente.
Tiene que tener más de 30 años
tiene
esta entrevista.
Más,
seguramente. Es impresionante lo que cuenta de las obras que hizo acá en Uruguay, ¿no? En esa primera época.
Y es absolutamente impresionante, absolutamente cierto. Pero tienen algo los Zorrilla que no paran de trabajar, son así. Yo siempre hablo del abuelo porque, bueno, es el fundador de la familia, digamos. Pero es un hombre que a los 20 y pocos años era abogado, era periodista, había fundado un diario, había fundado un partido político, la Unión Cívica, y después tuvo 16 hijos. Con una furia reproductora.
No había televisión.
Era un estallido demográfico en sí mismo, don Juan Zorrilla.
Había que criarlos después, a los Zorrillitas.
Y criarlos a todos, que todos además tuvieron sus vidas creativas y muchos se destacaron muchísimo. Y bueno, el lema de la familia es velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Y creo que China lo ha logrado sin falta eso. Y muchos de los Zorrilla también, ni hablar don Juan, ¿no?
Hay un mojón importante en la vida de China Zorrilla, de las tantas cosas que ha hecho, ¿no? En teatro, en televisión o en cine, y voy a hablar de cine, está Esperando la carroza. Y es muy gracioso cómo en un unipersonal ella hace un cuento relativo a Esperando la carroza y vamos a escuchar una escena muy conocida y también una mecha que ella mete involuntariamente. Escúchenla.
Bueno, se hizo la carroza, estábamos encantados, nos divertíamos como locos. Yo siempre les digo a ellos, yo les hablo un poco a los argentinos desde el Olimpo uruguayo, ¿vieron? Donde nos ponemos los uruguayos nada más, pero sí nos ponemos. Decía, che, no inventen texto, acá hay un autor al cual le pagan para que escriba. Ustedes digan lo que ese autor escriba. Y además se agregan cosas, no agreguen malas palabras. Por favor. Pero haciendo la carroza me di cuenta que yo estaba inventando también. Y a veces Doria, que es muy pícaro, decía, mira, ahora pasen letra. rapidito, así me viene la letra. Y no filmo. Nosotros pasábamos una escena y yo, claro, embalada en el personaje de esta loca brava, cuando tenemos que decir lo de la jaula del loro, no sé si se dieron cuenta de la burrada que digo, se me salió solo. Hay un loro que da la vuelta y yo dije, mirá, le digo a Bestiana, yo no puedo más vivir porque la gente es tan bruta y tan sin cultura, me cagó el loro, dije. ¡Me salió solo! Y dijo Doria, ¿qué era? Porque estaba filmando. Me estropeó el resto de mi vida en la Argentina, cuando estoy con los chicos y les digo, che, chico, no inventes. No inventes sobre el autor. Y además no digas malas palabras, porque cállate la boca, me cago el loro, me dije. No puedo hablar más. Bueno, en la película nos divertíamos como locas. Viene el estreno, la gente se reía, pero pasa un tiempo, se terminó la carroza, se queda en un cajón. Pasan los años, yo voy por la calle ahora en Buenos Aires o cualquier lugar de la Argentina, y ¿cómo me saluda la gente?
Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad?
Mira el teléfono.
Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡Oyó! ¡La criatura estúpida!
¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda.
¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado?
¡Nadie! ¡Aprendí sola!
¡Oh!
Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Pero esta es la realidad de esta frase. Porque no es que lo he hecho, yo qué sé, hambre, me dicen China, tubierno, tubino. Yo hago puchero, ella hace puchero. Y esta obra la van a hacer ahora acá, en Estados Unidos. Creo que ya se sabe que Betty Midler va a ser el papel mío. ¿Se acuerdan de Betty Midler? Y creo que lo que hace Bestiano lo quiere hacer Michelle Pfeiffer. Yo, mira, yo les tengo bastante fe a los yanquis y muchas cosas, pero son capaces de cualquier locura. Por ahí se les ocurre, le dan mamacora a DiCaprio, por ejemplo. Uno nunca sabe. Nunca sabe con lo que van a salir. El hecho es que realmente esta historia de la carroza es una historia clásica para contarla, como lo inesperado que es el público, ser que dice siempre la última palabra en cuanto a éxito y fracaso.
¿Sabes qué me da ganas, Gastón, de la escuchamos a ella, nosotros nos vamos, que queda hablando China Zorrilla? Porque lo que tiene para decir ella, las notas, los testimonios, es unipersonal.
Totalmente.
Es maravilloso. Me costó mucho cortar. En un momento había que cortar para poder comentarlo, pero es maravilloso.
Bueno, ¿saben que en el Parque Roosevelt, dentro de lo que están haciendo ahora, que lo están recuperando bastante, han hecho limpieza al lago y todo eso, van a exhibir justamente, tienen que fijarse bien ahí en la guía, a ver cuáles son los horarios, porque no los recuerdo, pero van a exhibir Esperando la carroza al aire libre ahí en el Parque Roosevelt. Así que la recomendación para el público, los que estén relativamente cerca, que se arrimen ahí, que van a poder disfrutar de la naturaleza y también de la película.
Y de buen cine. Y algo que habitualmente no se sabe, China nunca lo hizo en teatro Esperando la carroza. Solo hizo en cine.
En televisión también.
Ahí está.
Esperando la carroza, la Génesis es un especial de alta comedia en Canal 9 para televisión. Después, por supuesto, que Doria desarrolló el texto para cine, ¿verdad? Pero se hizo ahí en televisión, Esperando la carroza, que no estaba ella, no fue ella que lo hizo, ¿no? Era otro elenco. Uh-huh. Y después retomaron ese texto y lo desarrollaron como una película. De hecho, vayan a YouTube, ella cuenta, es maravilloso cuando le cuentan que Gasalla iba a ser de Mamacora, no entendía nada. ¿Cómo Gasalla en esta película siendo de una mujer? ¿Qué hace Gasalla ahí? Parece que a Gasalla, para probar el papel, lo tiraron a la calle, disfrazado de Mamacora, a pedir una moneda en la esquina. Nadie se dio cuenta que era Gasalla. Nadie lo identificó a Gasalla. Buenísimo, es maravilloso. Buenísimo. Tenemos un audio más antes de cerrar esta partecita. Muchas veces... se le preguntaba a China por, bueno, China, estás sola, y la soledad y la soltería de alguna manera. Escuchemos este audio que corresponde a una entrevista que le hizo Jaime Bailey en Argentina, en el programa Tendencia. Es un audio que es de los más nuevos que vamos a escuchar, puede llegar a tener 15 años quizás. Habla de eso ella también a su manera.
¿Y no te casaste porque no quisiste? Habrás tenido muchos pretendientes.
Me estás haciendo la pregunta que más odio en el mundo.
¿Por qué?
Porque yo creo que la gente normal no se casa porque no se le dio.
Claro.
Yo no creo que haya nadie que no quiera casarse, te juro. Yo qué sé, yo quiero ser soltero, ¿no? Porque mentira.
He leído algunas entrevistas tuyas y veo que hablas de un hombre al que amaste mucho, pero el destino los emboscó o se ensañó contra vos o no permitió que ese amor floreciera. ¿Por qué fue? ¿Por distancia, oficios incompatibles?
A ese discurso tan lindo que estás haciendo te voy a contestar con la frase más simple y más terrible. Se casó con otra.
Ah, caramba.
Tal cual. Tremendo, ¿no? O sea, bien concreto. Me vas a llevar para un lado que no tenía ganas de hablar, pero bueno. Me llevas para ahí, te contesto. Y le contestó de la manera más cruda, como para que quedara claro el tema, ¿no?
Pero bellísima, ¿eh?
Sí, claro.
Como hacían las cosas.
A su manera.
Sí, 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 con una belleza de literatura, digamos, en una frase sola.
¿Saben qué? Me puse a investigar, como es el fin de semana del patrimonio, me puse a buscar las canciones uruguayas que tienen más reproducciones en YouTube, ¿no? Traté de sacar la foto del último año y la verdad que las opciones que me daban no eran como muy para el perfil de este programa, ¿no? Todo bien con Matías Valdés, pero no lo vamos a escuchar hoy, por lo menos no en este programa. Y bueno, habían otros artistas, pero sí me llamó la atención un dato. Dentro de los artistas, dentro de las canciones que tienen más reproducciones en YouTube, no en este año, ya tomando el histórico de YouTube, hay una, el Cuarteto de Nos, que tiene 85 millones de reproducciones. Y lo van a escuchar ahora, a partir de este momento.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo estoy más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí al lugar donde ahora trabajo y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué.
Busca Otra Vuelta en redes. Twitter, arroba Otra Vuelta Uy. Instagram, arroba Otra Vuelta Radio.
Y seguimos en este sábado de Otra Vuelta con Álvaro Secondo Escandel, coordinador del Museo Zorrilla, y con un Alberto Leira, nuestro columnista especializado en temas de arquitectura y patrimonio. Álvaro, ¿querías comentar algo respecto a China?
No,
como para
claro, porque
ese tema?
Como en el bloque anterior tú emitiste esos recuerdos preciosos de reportajes a China, yo te quería contar una anécdota que yo viví con China. Después te puedo contar alguna otra también. Pero esta me parece muy jugosa, la he contado varias veces. Por supuesto que yo no tengo la gracia para contar esa gracia maravillosa de China. Pero bueno, el tema es que celebramos el sesquicentenario del nacimiento del abuelo de China, de Juan Zorrilla de San Martín, en el museo, en el año 2005. Invitamos, por supuesto, autoridades, e invitamos al presidente Vázquez, que accedió a venir. Pero tenía un compromiso, recién había asumido, ¿no? Hacía poco tiempo que había asumido el gobierno. Tenía un compromiso en Durazno, creo. Entonces nos dijo, yo voy a llegar un poquitito tarde, pero voy a llegar. Y ocurre que llegó en helicóptero. Aterrizó allí donde estaba el helipuerto, uh-huh. En Punta Carretas, y se vino volando al museo, donde ya habíamos empezado la celebración, ya había hablado alguien. Y estaba presente China y varias de sus hermanas, ¿no? Sentadas allí en el salón, como damas que eran. Y entró el presidente un poco agitado, que venía medio apurado, y un secretario le alcanza una carpeta, él la abre para sacar un discurso, vale. Y ahí suena la voz de China en el salón. No, presidente, nada de discursos escritos. Vamos a charlar. A ver, ¿por qué te pusieron Tabaré? Y bueno, ahí fue el presidente guardó el papelito, la carpeta, y dijo, bueno, yo sabía que estando China esto no iba a ser fácil. Dio vuelta una silla y se sentó a horcajadas como los chiquilines, sí. Apoyó los brazos en el respaldo y le dijo a China, bueno, hablemos. Y ahí se produjeron 15 minutos de un diálogo sin desperdicio.
¿Eso lo tienen grabado?
No.
¿No lo grabaron?
Podrás creer que no.
Ah, puede ser Gastón que no grabe esta
entre
gente.
El presidente Vázquez y China, y los que estábamos ahí en absoluto silencio, sentimos
escuchando,
que éramos testigos de un acontecimiento, de una cosa, de una gracia formidable. Y ahí explico por qué le pusieron Tabaré, por qué le pusieron Ramón, que era su segundo nombre, y que también es un nombre indígena. Uh-huh. Y bueno, y eso, un diálogo, la verdad que es fantástico.
Alberto Leira, aparte de ser nuestro columnista de Patrimonio y Arquitectura, saca tremendas fotos. Y está en este momento justamente haciendo imágenes que ustedes van a ir viendo en redes. Pero Alberto, ahora, estamos ya en el tramo final del programa, vamos con algunos consejos más.
Bien.
¿Qué más trajiste? Dale.
Bueno, te cuento, viste que arrancaste el programa hablando de tu periplo en el 538,
sí.
Ómnibus que yo también tomaba en su momento, y que lo tomábamos, a veces era como opción porque esta empresa Come, uh-huh. era muy, muy rápida, o sea, sí. hacía recorridos muy largos, pero el ómnibus ese, que era además, creo que era de los primeros conductores guardas que vi yo.
Es que fue Come, fue la primera empresa que tuvo.
Ahí está. Tenían unos buses Isuzu, ¿no?
Isuzu, bueno, japoneses.
No se puede mencionar marcas.
Sí, no, acá se puede.
Yo tomaba el 522 para ir a la Facultad de Agronomía, uh-huh. y era un tour que era ponía una hora para llegar a Sayago. Bueno, perdón.
Y bueno, relacionado con el tema de los buses.
Igual sabían que la línea urbana que hace el recorrido en kilómetros más larga no es esta, ninguna de estas.
No, debe ser de Coeto.
No, es el 145.
¿Ah, sí? También pasaba por la Facultad de Agronomía, mira.
Sí, es Complejo América, ¿no? Plaza España, pero el tema es que no es directo, es...
Así viene a Posito, viene...
Sí, y el que le sigue muy de cerca es el 195. Un ómnibus que si vos vivís por el buceo, sale de Playa Buceo, va hasta el cerro, pero en un momento se empieza a ir como para el lado de Portones, no sé, para el lado de Malvin Norte, podés ir por la Facultad de Ciencias. O sea, y vos decís, si no te vas a tomar, pero va para el otro lado.
Bueno, el tema es
pero
que
no estamos para hablar de eso ahora.
Vinculado al transporte,
sí.
vinculado a los buses, hay un conglomerado que se llama Eritran, van a hacer una exposición de buses y también recorridos.
Que es interesante, siempre la hacen. Además.
Que van a salir de la explanada del Teatro Solís y van a recorrer la Rambla de Ciudad Vieja, zona portuaria, van a ir a Estación Central, otro de los edificios icónicos que lamentablemente no hemos recuperado. Hace unos años atrás hicimos visitas con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Sociedad de Arquitectos. Estas salidas van a ser entre las 9 y las 20 y cada 30 minutos. Y van a salir de Juncal y Buenos Aires, ahí en esa zona.
Son en coches históricos, ¿verdad? Del transporte montevideano.
Son buses históricos y también ahí sobre la Plaza Independencia va a haber unos trolebuses también históricos.
Está el de Cutza, el coche 1, siempre lo sacan.
Sí,
el creo coche 1 de Cutza.
No sé de decirte exactamente, pero sé que va a haber varios buses históricos haciendo las recorridas. Van a estar los troles.
Bueno, el coche también histórico de Comesa, justamente, es un Isuzu.
Claro.
Japonés,
sí, precioso.
Divino.
Y ojalá, hablando de transporte, volvamos o avancemos más con el transporte eléctrico, porque por ejemplo en Ciudad Vieja, que siempre lo digo, es el barrio con peor calidad del aire de todo Montevideo y en gran medida es debido al transporte, al poco arbolado que hay en la zona desde el origen, uh-huh. Y también al transporte que hacen ese circuito, a veces vacíos prácticamente los ómnibus, contaminando, ¿verdad?
Igual creo que la tendencia es ir hacia ahí, ¿no?
La idea...
ya todas las empresas de a poco van incorporando.
La idea es ir hacia lo eléctrico y ojalá, por eso hablamos de los trolebuses, de lo que fue esa etapa, con troncales, con líneas largas que unan realmente la ciudad, deberíamos ir al transporte eléctrico y más eficiente, ¿verdad?
¿Qué más tenés?
También en Ciudad Vieja... una recomendación es ir a lo que va la base naval, va en la Rambla 25 de agosto de 1825, esquina Maciel. Se va a poder visitar el Capitán Miranda y va a haber varios espectáculos y varias actividades. Esto va entre las 10 y las 18.
El buque escuela, ¿no?
También, exacto, que volvió hace poquito de 8 meses de viaje, una cosa así.
Un viaje de instrucción.
Ahí cerquita... la Casa Central del Banco República va a abrir también con exposiciones, va a abrir y va a hacer recorridos dentro de lo que es el banco. Elogiar acá, porque también así como criticamos a veces, elogiar el buen trabajo que están haciendo en la recuperación de la Casa Central del Banco República. Están trabajando en estos momentos y se ve, la fachada está quedando espectacular. Realmente les recomiendo. Felicitaciones a las autoridades que llevan adelante esta recuperación y a la empresa que también, y a los operarios que lo están llevando con mucho cariño y está quedando muy bien. Y por último, comentar...
Pero no por ello menos importante, te faltó decir.
No por ello menos importante. En la Biblioteca Pedagógica, en la Plaza Cagancha, va a estar el escritor Diego Fischer hablando de... Va a ser una charla sobre China Zorrilla, sobre un libro que él sacó que se llama A mí me aplauden. Entonces, esto va a ir en el horario de hoy sábado a las 11:30, es una duración de una hora, y después... a las 4 de la tarde, de 4 a 5.
Perfecto, muy bien.
Insisto con el Museo Zorrilla.
Vamos, es que Álvaro, Álvaro, me guardé los últimos minutos para hablar del Museo Zorrilla.
Bueno, no dejen de visitarlo hoy al museo, hoy y todo el año, ¿no? Como decía.
¿Qué horario Alberto tiene el museo normalmente, fuera de este fin de semana?
Normalmente de lunes a viernes, de 14 a 19, los sábados de 10 a 16 y probablemente empecemos a abrir los domingos también, aunque todavía no está. Así que lunes a viernes de 14 a 19, sábados de 10 a 16. Bien. Es lo que está abierto habitualmente, pero este fin de semana vamos a estar abiertos de 10 a 19.
¿Reciben escuelas? Pues me imagino que debe ser muy interesante para de una maestra escuchando ahora.
Recibimos escuelas. Y nos visitan habitualmente, tanto institutos privados como escuelas públicas, y lo disfrutan mucho. Mirá, hace poco tuvimos una exposición dedicada a Emil Rodríguez Monegal sobre periodismo cultural, otro que cumplió 100 años este año, y nos visitaron varias escuelas que lo disfrutaron muchísimo en la parte de ilustraciones culturales. Allí estuvo Ogue, en fin, varios ilustradores importantes dándole cursillos a los chiquilines. Después yo tuve la mala idea de invitarlos al museo un día de ellos, de eso.
¡Qué mala idea!
La mala idea porque fue un desborde de energía de los chiquilines. Cuando se pararon del cursillo ese y salieron para el museo, que era un tropel. Pero no, muy, muy disfrutable, lo digo en broma, ¿no? Pero les decía, tenemos armado también un espacio dentro del museo que se llama Rincón de China y que los invito cordialmente a que lo visiten porque es la réplica del ambiente que tenía China en su apartamentito de Buenos Aires, donde recibía a sus múltiples amistades de todo espectro, donde ensayaba sus libretos, donde jugaba al backgammon y a la canasta, donde tejía, porque ella no podía estar quieta con las manos, siempre tenía que estar haciendo algo. Entonces, si no jugaba las cartas, tejía, si no tejía, ensayaba los libretos, o escribía, o tocaba el piano, que era una virtuosa.
Ella decía en todas las entrevistas que no se podía quedar quieta.
No se puede quedar quieta, y sobre todo las manos, tenía algo en las manos que eran como voladoras. Y pero pianista excelsa y tan hospitalaria que a ese rincón, que lo armaron como réplica del espacio de ella en Buenos Aires, sus sobrinas, las Amorín, Lalia y Moque, dos de sus muchas sobrinas, lo armaron y donaron todo el mobiliario, todos los cuadros, las fotografías, la indumentaria de China que está allí en ese rincón. Y hay una anécdota muy, muy divertida respecto a ese ambiente. Sí, muy, muy chiquita. De pronto alguien entró de sus amigos y ve un tipo sentado tomando el té y mirando la televisión con de overol. El tipo dice, ¿y este quién es? Dice China, no, es el sanitario, pero me vino a arreglar un caño y no había visto mi última película, así que se la puse ahí y la está disfrutando.
Qué maravilla.
Sin duda el Museo Zorrilla es un lugar muy recomendable para visitar, en este fin de semana en particular dedicado a China Zorrilla, pero también todo el año. Yo ahí hablaba con Álvaro cuando entramos hoy acá a la radio, que estuve hace relativamente poco tiempo en una exhibición de Ombú y quiero mandar el recuerdo hacia Ombú, con el que estuve en su taller de caricaturas.
Un grande.
Y que hizo una exposición ahí. Y también se hacen actividades, por ejemplo, de poesía. El Campeonato Mundial de Poesía.
Claro, se hizo allí durante la Galatea. Y una pequeña biblioteca que tiene el museo se llama Ombú, en homenaje a...
Señores, nos tenemos que ir, me quedaría hablando con ustedes un montón de rato más, pero por hoy es todo. Álvaro Secondo Escandel, coordinador del Museo Zorrilla, lo mejor para este fin de semana del patrimonio y en general.
Muchas gracias.
Y ya nos volveremos a encontrar para hablar del museo.
Encantado, siempre a tu disposición.
Y Alberto Leira, será hasta más o menos dentro de un mes.
Allí nos veremos.
Con temas relacionados con el patrimonio.
Muchas gracias por la invitación y a disfrutar de este fin de semana dedicado justamente al patrimonio uruguayo.
Algunas cuestiones antes de irnos, nosotros nos vamos a encontrar el sábado que viene, porque hablando de 100 años, vamos a estar hablando de los 100 años de la radio en Uruguay. Entonces, otro de los columnistas es Horacio Nigro. Y con Horacio Nigro vamos a estar en esta primera entrega de los 100 de la radio en Uruguay, hablando, bueno, de voces de la radio uruguaya legendarias. Eso va a ser el próximo sábado a las 9 de la mañana. Recuerden que nos pueden buscar en las redes. Somos Otra Vuelta Uy en Twitter. Somos Otra Vuelta Radio en Instagram. Y si no es así, es al revés. Búsquenlo. Porque todavía no me las aprendí. Otra Vuelta Uy en Twitter y Otra Vuelta Radio en Instagram. Y que el programa se puede escuchar seguramente desde mañana. Lo pueden encontrar en la web de Uniradio, uniradio.edu.uy. Además, visítenla porque están todos los programas. Ahora ustedes se quedan en Uniradio porque si la memoria no me falla, viene la canción por dentro. ¿Está bien? Gastón Pepe, mesa de operaciones. Muchas gracias por todo. Que tengan un gran fin de semana y hasta el sábado que viene.